me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando,
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 bailando.
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando.
Bailando,
bailando,
bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más. Por tu filosofía mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Mía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
Uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Ora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu vou. se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora.
me ruegues jamás podrás volver. Hoy le sonrío a la vida otra vez. En un error como este no vuelvo a caer.
Aquí estamos de nuevo con Danica, que nos estaba contando sobre su experiencia de cómo vino a Perú. De Perú, perdón. ¿Cuál es lo más difícil que ha sido para ti en Austria desde que llegaste?
Ay, creo que lo más difícil para mí ha sido estar lejos de mi familia. En Perú vivo con mis papás y mis dos hermanos. Y siempre hemos tenido una vida muy familiar. Soy bastante cercana a mi familia y sí me costó los primeros meses estar acá sola.
Los primeros meses. ¿Cuánto tiempo llevas en Austria?
Un año, 7 meses más o menos. Uh-huh.
¿Y cómo vas con el tema de la comida?
Ay, extraño demasiado la comida de Perú. En especial porque acá no puedes cocinar comida peruana.
No encuentras
no encuentro los ingredientes. Entonces, sí puedo hacer las comidas y sabe un poquito similar, pero no es lo mismo.
Puedes intentarlo.
Sí, y además que la comida peruana necesita mucha preparación. Te demoras bastante tiempo para cocinarla, entonces, sí, no.
Hasta el agua es diferente.
Sí, eso hace que cambie el sabor.
Por ahí ya tenemos una gran diferencia. ¿Y de las cosas positivas que encontraste en Austria?
Que es un país súper ordenado. Que si bien en los últimos meses no se está cumpliendo tanto con el tema de la puntualidad de los buses y de los trenes, sí, igual que lo máximo que se va a demorar un bus en llegar es 5 minutos y nada más, y tú esperas.
Ah, claro,
y
tú te refieres a solamente la parte de la ciudad de Linz.
Sí, bueno, yo he vivido claro, solo en Linz todo este tiempo, así que no conozco.
Pero cómo cuando ha sido otro lado, ha sido más lejos, en bus, en tren, ahí no ha habido tardanzas.
No, ahí nunca. O sea, cuando yo me he movido, el verano pasado me compré un ticket de todo el verano y lo aproveché para conocer Austria. Y fui a Innsbruck, fui a Salzburg, estuve muchos días en Viena y ahí sí no tuve ningún problema al momento de tomar los trenes. Fue muy, muy puntual.
¿Y otra cosa que puedas rescatar de la cultura austriaca en todo este tiempo que ya llevas viviendo, que has aprendido, digamos, a convivir con los demás, tanto en la universidad como en donde vives?
No sé. Es que es difícil, porque la cultura, yo creo que me gusta que los austriacos sean sinceros, que sean bastante directos, o sea, no te vienen con rodeos como usualmente un latino lo haría. Y
bueno, es cierto.
Y es, por una parte es bueno porque no pierdes tu tiempo. O sea, acá en Austria sí, las cosas son blancos, son negros y así sucede y así te lo ponen desde el comienzo. Pero por otra parte es bueno, pero por otra parte lo veo un poco negativo porque siento que en ese sentido no son tan empáticos como un latino podría ser. Cuando te dan noticias, quizás...
Sí, es cierto. No son tan cariñosos o calurosos, claro, como nosotros.
Que no tiene nada de malo, en verdad. Pero si estás acostumbrado... Claro, porque es su cultura y yo estoy viniendo acá y tengo que aceptarlo. Pero son cositas que uno extraña por ahí, ¿no?
Muy bien. Hablamos de lo negativo, de lo positivo, de vivir aquí. Uh-huh. Referente al estudio, ¿qué es lo positivo que has visto en tu estudio, en el área, en los cursos que tú llevas, en tus compañeros? Porque supongo que también estudias con extranjeros, no solamente con austriacos, sino con otros extranjeros, y no necesariamente de Latinoamérica.
En realidad creo que en mi carrera soy la única latina, o por lo menos no he conocido a ninguna latina o latino dentro de la carrera Sozialwirtschaft. Lo que me gusta de, no sé si será solo de Sozialwirtschaft, pero en general de los, de los estudios acá, es que en verdad son muy flexibles con los horarios. Por ejemplo, en Perú la universidad es casi como el colegio. Tú te inscribes en un curso a comienzo de semestre y durante todo el semestre llevas tus clases una vez a la semana o dos veces a la semana, tienes parcial, tienes trabajos, tienes finales. Y si bien algunos cursos en la universidad son acá, son así, también tienes cursos que los puedes llevar solo al comienzo del semestre, como los seminarios.
Como, claro, hay cursos en bloques.
En bloques, exacto.
Claro.
Y eso ayuda un montón porque a veces, no sé, si quieres planificar un viaje o simplemente no quieres tener todo al final.
Claro.
Entonces, a la mitad del semestre ya terminaste con dos o tres cursos que pueden ser hasta 10 créditos. Y eso ayuda un montón.
Sí, pero tengo que acotar que eso solo sucede en las carreras de letras.
Ah, ya. Entonces, sí,
para nosotros. Eso es un plus para ustedes, porque en mi caso, en las carreras técnicas, no. Nosotros tenemos de principio a final los mismos cursos, que solamente se diferencian los exámenes finales en días. Nada más, porque a veces tenemos dos exámenes en un mismo día, porque es como en Perú igual la semana de exámenes, tanto de parciales como de exámenes finales. Así que esa parte está bien.
Sí.
¿Y la parte negativa sería?
Algo que he encontrado negativo y que no creo que no solo yo como extranjera lo he experimentado, sino que otros extranjeros también, es que hay algunos profesores que no hablan en el alemán estándar. Y eso para mí es muy difícil, porque si bien yo estudié en alemán antes de venir a Austria y ya, o sea, conocí el idioma antes de venir, una cosa es que te hablen en alemán estándar y una cosa completamente es que te hablen en dialecto.
Sí, eso le pasa a la mayoría, porque tú estudias el como tú dices, el alemán estándar, vienes, te hablan en dialecto y dices, entonces no aprendí nada.
Exacto.
No, ¿qué me enseñaron? En realidad,
¿piensas
¿qué
que
me
no
enseñaron?
Vas a aprender, que
¿cuál
no sabes?
Fue el idioma? ¿Me enseñaron de verdad alemán? Pagué mi plata por las puras, invertí mi tiempo por las puras, pero no, sino que ellos tienen su forma de hablar y en realidad es casi como otro idioma. Pero hay otras partes en Austria donde el dialecto es mucho más fuerte. Y bueno, acá lo que también puede ser algo positivo es que haya más profesores alemanes.
Sí, pero es que yo lo veo de la manera en que cuando tú estudias en una universidad, es como si firmaras un contrato en el cual la universidad te dice, mira, tú tienes que cumplir estos requisitos en orden para que tú te puedas graduar, pero también tienes que cumplir esas obligaciones. No sé, ir a tus exámenes, claro, comportarte de cierta manera, bla, bla, bla. Y cuando yo decidí venir a esta universidad, me pedían el requisito de que tuviera cierto nivel de alemán, pero me ponían alemán. Me pedían o el sí, certificado, el ESD o el de el Deutsche Sprachdiplom, cualquiera de los dos, y yo me imaginé que era de un alemán estándar. Nadie me dijo que se hablaba un idioma un poquito diferente.
Sí, porque acá en la misma universidad hace el examen, el del que yo di, el examen, y no te hacen preguntas en dialecto, te hacen preguntas en alemán, en el alemán estándar, y tú tienes que responder en el alemán estándar, todo bonito. Pero cuando vas a las clases, es como si el examen lo hubieras dado para otro curso o para otra cosa, porque es diferente lo que tú escuchas.
Y ojo, o sea, no me quejo de que los austriacos hablen dialecto, porque obviamente es su manera en todos los países.
Es parte de su historia.
Es parte de su historia, es parte, claro, de su cultura, es parte de su estilo de vida. Y lo, claro, respeto completamente y nunca me quejaría porque voy a una tienda y me hablen en dialecto. Pero sí, sí es bastante incómodo llegar a una clase y no poderla entender por ese tema, porque...
Eso es hasta, sí, que te aclimates, sí, hasta que tu oído se aclimate y diga, ah, esto es así, sí, bueno, ya, ¿qué más da? Sí, yo tengo un poco más de tiempo en Linz, bueno, en Austria, entonces ya entiendo un poco más de dialecto. No lo hablo porque personalmente no me gusta y espero nunca hablarlo, pero de que sí lo entiendo, lo entiendo.
Claro.
Bueno, gracias por tus opiniones, Danica. Vamos a otro bloque de música y seguimos hablando.
Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy
agonizando. Mis ganas de vivir la vida, devuélveme. se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy muriendo,
agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me salen. Escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración.
Hoy me levanté con ganas de enamorarte, me levanté con ganas de conquistarte, me levanté y me voy a toda por ti, por ti, por ti. Hoy me levanté con ganas de enamorarte, me levanté con ganas de conquistarte, me levanté y me voy a toda por ti. Por ti, por ti. Quiero entregarte un amor sincero, brindarte hasta el mundo entero y que te muera por mí, por mí, por mí, por mí. Yo quiero entregarte un amor sincero, brindarte hasta el mundo entero y que te muera por mí, por mí, por mí, por mí, por mí.
Yo quiero ser poeta y enviarte pajarito en un mensaje de que diga te quiero de tu chiquito, que quiero ser ladrón, robar tu corazoncito, despacito, poco a poquito,
llegar hasta tu casa, visitar en la terraza, sin que tu mamá se entere en realidad que es lo que pasa. Me acuerdo del consejo que lo rápido fracasa, pero contigo el amor es mi coraza.
Contigo quiero vivir un mundo de fantasía, por siempre ser para ti y que siempre tú seas mía. Contigo quiero vivir un mundo de fantasía, por siempre ser para ti y que siempre tú seas mía.
Quiero entregarte un amor sincero, brindarte hasta el mundo.
Siempre ser para ti y que siempre tú seas mía. Contigo quiero vivir un mundo de fantasía, por siempre ser para ti y que siempre tú seas mía.
Solo quiero entregarte mi amor, solo quiero darte el corazón, solo quiero ser dueño de todo, tu día, tu noche, tu luna y tu sol. Solo quiero entregarte mi amor, solo quiero darte el corazón, solo quiero ser dueño de todo, tu día, tu noche, tu luna y tu sol.
Quiero entregarte.
sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar, te abrazaré.
Bueno, interrumpimos la canción medio romántica para seguir hablando con nuestra invitada especial de hoy, Danica, en un día que el sol está brillando después de una mañana muy lluviosa. ¿Qué tal estuvo en Linz el clima en la mañana?
Ha estado lloviendo en la mañana, bastante.
En mi casa no tanto, yo vivo un poquito lejos de aquí.
Sí, las dos últimas semanas el clima ha estado bien loco, en verdad. Ha estado lloviendo, después ha estado bastante soleado y luego en la noche después lluvias y relámpagos, así que...
Sí, hubo tormenta la semana pasada, creo que el sábado en la noche más o menos hubo tormenta. Hablando del clima, ¿qué tal el clima para ti? ¿Te acostumbraste rápido al clima?
Sí, porque, o sea, por lo menos en invierno, más que frío, Linz es una ciudad húmeda. Por lo menos yo la siento húmeda. Y Lima es la ciudad más húmeda del planeta, ¿no? Entonces,
o una de las más
sí, húmedas después de la selva. Uh-huh. Y sí, me acostumbré. Lo único que a veces tengo problemas con, más que nada este verano, el polen. Me da alergia, sí.
Sí, acá cuando yo llegué, por ejemplo, el primer año, yo vivo más de 5 años en Austria. El primer año no me enfermé, no estuve con alergias, no tenía nada, podía comer de todo. Pero conforme pasó el tiempo, a los 2 años y medio más o menos, ya empecé con las alergias.
Sí, o sea, yo el verano pasado estuve perfecta, o sea, no me enfermé, no me sentí mal ni nada. Pero este verano ya empecé a estar con las alergias, estornudar.
¿Qué has hecho, el test de las alergias?
No, todavía no.
Horrible. Hay diferentes. A mí solamente me hicieron los pinchazos en los brazos. Pero es horrible, son los peores 10 minutos que una persona pueda aguantar. Porque te pica y no te puede rascar.
Ah, sí, bueno, eso es horrible. Pero
es feo porque hay otras personas que les ponen pinchazos en las orejas, en los lóbulos. Y otras personas que les ponen en unas cámaras.
¿En el brazo? Yo hice en el brazo, pero...
Sí, en el brazo me pusieron 12 pinchazos en cada brazo. Es horrible. Lo único que yo podía hacer es golpearme en la cabeza con la mesa. En serio, pero bueno. ¿Te gusta la nieve aquí? ¿En Perú estuviste en una parte donde hacía mucho frío, en la sierra?
Sí, he viajado a la sierra de Perú y hacía, o sea, a lugares que hacía frío, pero nunca estuve en menos cero en Perú. Uh-huh. Y es que es raro porque, por ejemplo, hace 5 años yo hice mi intercambio a Alemania y luego vino mi hermana alemana a Perú. Y yo le había contado a ella que en Perú, por ejemplo, solo hacía, en Lima, lo mínimo, la temperatura mínima eran 13 grados. Y ella me dijo, ah, pero eso no hace frío. Y yo, trae tu casaca. Y ella, no me va a hacer frío, voy a llevar una casaca ligera. El punto es que llegó a Lima y a pesar de que hacía 13 grados, como es una ciudad tan húmeda, el frío se sentía muchísimo más.
Es que por tu casa hace un poquito más de frío que por donde yo vivo.
Porque yo vivo a 5 minutos del mar.
Sí.
Caminando son 15 minutos o 20 minutos, entonces es mucho más húmedo, se siente mucho más el frío. Y sí, pero acá en el invierno es que Linz es una ciudad particular con el clima, porque este invierno llovió bastante, o sea, días así de nieve, todo blanco, fueron muy pocos. En verdad, más que nada era una ciudad, para mí es una ciudad que más gris en invierno, porque cuando llueve, o sea, nieve y después llueve, todo se ensucia.
Sí, sobre todo por esas piedritas de sal que ponen en las veredas. Y que uno a veces, quieras o no quieras, como que eso molesta. En los zapatos molesta y siempre estás llevando hacia la casa, hacia adentro o a donde vayas.
Más que
vayas.
Nada que cuando llueve corre el agua, o sea, se pone la nieve toda negra y en verdad eso sí ensucia las casas. Pero sí, me acostumbré, en verdad me acostumbré bien rápido al clima acá. Creo que la cosa es estar preparada con buenas botas, buena casaca y...
Invertir un poquito en eso.
Sí, sí, comprarte cosas buenas, porque en verdad es mejor hacer un gasto que quizás gastes un poquito más de dinero, pero que te va a durar, porque no puedes utilizar cualquier tipo de botas.
No, al final lo barato sale caro.
Exacto, lo barato sale caro, así que es mejor invertir un poquito y ya te dura más tiempo.
Interesante. Otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo ves tu futuro cuando termines la carrera aquí en Austria? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué planeas?
En verdad, no sé, todo este tiempo estoy demasiado agradecida por la oportunidad de poder estudiar en una universidad en Austria y en Linz. Pero me quisiera ir a una ciudad un poco más grande.
¿Como Viena?
Puede ser Viena. He estado dos veces en Ginebra y me encantó la ciudad. Es que es difícil para mí porque yo vengo de Lima. Lima es una ciudad con más de 10 millones de habitantes. Es una ciudad enorme y de Lima venir a una ciudad como Linz es un cambio en verdad bastante chocante. Y sí, es lindo estar en una ciudad tranquila, pero ya a veces es muy tranquila.
Sí. Mira, a mí me pasó todo lo contrario. Para mí Linz es mucho. Porque por mi casa es una urbanización y todo, pero no hay tanto caos.
¿Verdad? ¿En tu casa acá o en Lima?
En Lima. Entonces yo de Lima, de una parte tranquilita, para la carretera, para la Panamericana, son, que no sé, 15 minutos más o menos en transporte público. Y venirme acá a un pueblo para mí fue genial. Por la tranquilidad, porque igual andas en bicicleta al súper y es verde a la derecha, verde a la izquierda, y solamente es el camino de la bicicleta porque es trocha. Y para mí Linz ya es como mucho. Por ejemplo, en Viena yo no soporto.
Ya es
para mí
muy
es
grande.
Demasiado, sí, para mí eso ya es demasiado. Linz como que ya lo aguanto porque no vivo en Linz, ¿no? Me regreso igual a mi casita, a mi pueblito, tranquilamente. ¿Y cómo has hecho con intercambios culturales con otros alumnos? ¿Conoces mucha gente extranjera?
En verdad conozco muchos más extranjeros de Austria.
Tengo más amistades
con gente internacional.
¿Y de esas amistades internacionales, qué porcentaje más o menos es la comunidad latina en tu círculo social?
En verdad la mayoría de mis amigos son latinos. Entre peruanos, españoles, y creo, o sea, en verdad tiene sus pros y sus contras juntarte con gente que viene de tu misma cultura, porque por una parte te sientes, estás en un lugar completamente extraño, que la cultura es distinta, y te sientes como un ratito en casa cuando estás con gente latina. Por más de que vengamos de países diferentes, tenemos muchas similitudes y te sientes bien y estás hablando en tu idioma. Pero ahí viene el problema.
Siempre el pero en comillas. Pero ¿qué pasa?
No practicas alemán. O inglés, por último, ¿no? Que también es súper importante practicarlo. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí, tengo bastantes amigos internacionales y la mayoría de ellos los conocí a través de, por ejemplo, programas de tándem, programas de... Por ejemplo, yo pertenezco al REMI, que es el Referat für Migration, y ahí y ahí la mayoría somos internacionales, y bueno, conocí mucha gente ahí.
Y sí, hay un par de austriacos por ahí, ¿no?
Sí, bueno, el Fasitza es austriaco
y un par más. Que en realidad no los conozco, solamente por mail, sí. Cuando hay algún informe, eso sí. Bueno, entonces otro par de canciones y seguimos comentando.
Sabes que no estás solo. Quiero darte mi amor, la salvación, llenarlo todo.
L.
Yo soy el camino y la verdad, tu pastor, y nada te faltará. A mi lado ya no estás solo, yo vine a calmar tu lloro. Es que mi presencia se goza, te llenas más de cualquier otra cosa. Solo no estás, pero tu copa rebosa. A mi lado la vida es hermosa. Entrégame tu vida entera y haré de ella lo que
quiero dar vida nueva.
Permítanme los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Quiero dar,
ya tú sabes quiénes son. L.A. Ley de Sepa.
Mambo Santo, Mausión que Flow Evolution, DJ Yo, tú sabes cómo es.
Aquí llegó,
el mambero, rapero, reggaetonero, bachatero, el más querido, el más esperado, el más sincero. El que llegó y se pegó con la bendición de Dios. Y si no me quiere, me quítese usted. Ve, mangué mi traje antidema, socio, no quiero problema. Y si tú vienes contra mí, mi Dios te quema. Un chorro de pana perdido, entró de lío metido. Pero yo traigo el plan rescate pa' salvarte, Jesús. Esto no es pa' que te dé con el bate ni la pared. Esto es pa' que te salve, ve lo que. Que si tú sigues como va con la nariz de sacata, está mochila, tú estás mofle, tú estás tra. Soy campesino y brillo más que el oro fino. Tanto feeling, tanto flow, tanto mambo, ¿de dónde vino? No vino de la luna, tampoco de la sabana. Esto lo cosechó República Dominicana. Esto es Mambo Santo. Gritón de Dios,
si acá no escucho.
Tengo el don de gritón de Dios, don de gritón de Dios, don de gritón de Dios, ya. Sofocado, sorprendió como he pegado. Estoy sonando en todos los lados. He mangado todo lo que quiero y no he filmado. Muchos se jalan los moños, son tentados por demonios. Me persiguen paparazzi para dañar mi testimonio. Pero yo no cojo esa, soy igual en la promesa. Dios a mí me tiene pegado por mi humildad y por mi obediencia. En lírica demencia, para Dios no hay competencia. En el cuello lo que cargo es oro 100. Ve, regalo que me envían.
Interrumpimos nuestro merengue para seguir comentando con Tánica. Tánica, tanto hablar sobre la cultura, los pros y los contras de vivir en una ciudad europea, con otro idioma, con vistas y perspectivas totalmente diferentes. ¿Qué es para ti ahorita lo que ya se llama una crisis de las personas asiladas? ¿Qué es lo que tú podrías opinar como extranjera? Obviamente no estás como asilada, pero ¿cuál sería tu punto de vista? Porque hasta el año pasado era solamente que vengan y vengan. Ahora en las noticias, tanto de Alemania como de Austria, ya se pone como crisis. Entonces, para aquella crisis ya es un gran cambio. ¿Qué es lo que para ti supone?
Yo creo que es una crisis porque no ha habido una buena organización. Y quizás si es que desde un comienzo se hubiera organizado bien todo el tema de la llegada de las personas de estas zonas que están en guerra, quizás en este momento no sería una crisis. Pero creo, a mí me parece fantástico que muchos países europeos hayan puesto de su parte para poder recibir a personas que realmente están viviendo una situación dramática en otros países, especialmente en Siria. Así que nada, aplaudo que los gobiernos europeos estén haciendo eso, pero sí me parece que ha debido haber una mejor organización, porque cuando el verano pasado, que fue como que cuando la cosa se puso un poco más fea, yo estuve en Viena durante 3 semanas haciendo un summer school, y durante este tiempo yo vivía a una cuadra del Westbahnhof en Viena, y el Westbahnhof estaba lleno de gente que estaba durmiendo en los pasillos afuera del Westbahnhof.
¿Estos asilados?
Los asilados durmiendo en la estación. y en verdad es difícil porque yo me imagino que una persona que es de Viena, quizás que toda su vida ha visto su estación
podría
de tren ordenada o que, claro, te podía sentir incómodo. Entonces, no sé, creo que hay cositas que se pudieron haber organizado de una mejor manera, ¿no? Pero...
sí, porque llegaban entre cientos y cientos y sí. Bueno, ellos en Linz no pasó eso, obviamente es una estación muchísimo más pequeña. Pero eso sí no se vio en Linz, o que yo me haya enterado, porque una amiga trabaja en la estación y ella sí me decía que sí, pasaban, manada tras manada, por así decirlo, pero de que se hayan quedado los asilados. Ahí no, porque obviamente en Linz es más pequeño, entonces ellos quieren seguir. Donde yo había visto que se quedaban estancados eran, por ejemplo, en la estación de Passau. Ahí sí había muchos entre niños, porque sabes que yo pasé por ahí, también había niños. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Que no solamente vienen los mayores, sino que hacen pasar por estas peripecias a los niños.
Es que yo me imagino que obviamente si los papás están viniendo para aquí, no van a dejar a los niños solos allá.
Claro, entonces, pero solamente vienen los hombres con los niños pequeños y las madres se quedan.
Es que, o sea, en general yo pienso que no importa si eres hombre o eres mujer, si es que estás enfrente de una crisis. O sea, para mí no existen mujeres antes o mujeres primero o hombres mujeres, o hombres primero. O sea, todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho a ser rescatados de una situación tan difícil como la que estas personas están pasando. Entonces, no sé por cuál sería el motivo por el cual solo vienen hombres o solo vienen niños, pero en general, obviamente me da muchísima tristeza que estas personas tengan que estar pasando esto. Y debe ser muy traumático para los niños tener que salir de sus países, en todo en toda esta coyuntura y llegar a un lugar completamente distinto, ¿no?
Claro, porque es un viaje muy largo desde donde ellos vienen. Y pues no sé si tendrán comida, las tres comidas principales del día y más porque no solamente en verano es que sea el calor, sino también en verano hay tormentas. Y es más complicado cuando hay niños. Pero bueno, terminando toda esta parte de pros y contras, cosas culturales, hablemos algo más bonito. ¿Cómo podrías tú marketear, digamos, el Perú para el extranjero, para que pueda visitarlo o simplemente en general a Latinoamérica?
Bueno, no hay país más lindo que Perú. Hay una cosa que siempre comento con las personas, más que nada europeas, es que para muchos europeos el nacionalismo está visto como algo negativo. Sin embargo, para los latinos en general somos muy nacionalistas y este concepto, este valor, si lo quieres poner de esa manera, no tiene una connotación negativa para nosotros. En realidad es algo positivo. Y sí, en verdad, yo adoro mi país a pesar de todas las cosas feas por las cuales puede estar pasando en este momento, como la inseguridad ciudadana, el tema del terrorismo que al parecer está resurgiendo, el tema del narcotráfico. Perú es un país que tiene muchísimas cosas para ofrecer. Primero.
A ver, ¿cuál es lo primero de lo primero?
Quinto año o cuarto año consecutivo en el cual Perú ha sido elegido como el mejor destino culinario del mundo.
Ah, eso es cierto.
Y
hay una gran diversidad de
platos. Y los envidiosos de otros países latinoamericanos dirán que Perú está invirtiendo mucho dinero en el marketing de nuestra comida. Pero bueno, los chefs internacionales ya tomaron su decisión y sí, decidieron que nuestra comida es la más rica.
Es que claro, tienes que invertir en algo que sabes que va a sacar, en este caso, provecho. Más turismo. Porque el turismo no solamente es por lo que ves, sino también por la comida que puedas consumir en determinado país. Porque no es lo mismo comer aquí en un restaurante peruano que allá. Como hablábamos al comienzo, el agua es diferente. Y eso hace que también cambie un poco el sabor.
Sí, y hay una, en los últimos, no sé, 10, 15 años, hay un tipo de turismo que es el turismo gastronómico, que está súper in en el mundo, y hay gente que se dedica a viajar solo para comer, y es algo que el Perú tiene que ofrecer, porque cuando tú piensas en Perú tienes que pensar no solo en Machu Picchu, sino que el país, nosotros
que
somos,
es un gran destino turístico,
es un gran
por
destino
cierto.
turístico, pero nosotros somos uno de los únicos países en el mundo que tiene costa, sierra y selva.
Sí,
entonces
es cierto.
tú llegas a Lima, que es costa, puedes viajar a través de la costa, ir a la playa, puedes ir al norte, que tiene playas hermosas. Luego te puedes ir a a la Reserva Nacional de Paracas y ver cómo nadan los lobos marinos y todos los tipos de aves que van y migran a esta reserva. Luego te tomas un avión y te vas a los Andes. Y más allá, o sea, tienes vistas impresionantes en la Sierra Peruana.
Conocer el lago más alto del mundo, que es el Titicaca.
Exacto, el Titicaca. Y aparte de eso, hace una de las primeras civilizaciones del mundo fue la cultura inca. Y antes de la cultura inca estaba la cultura pre-inca. Sí. Y todavía están los restos de todas estas culturas. Y tú las puedes ir y conocer.
Que por ejemplo también en la reestructuración deberían invertir un poquito.
Sí, deberían
invertir. Porque por el cambio climático, los vientos y cualquier cosa puede afectar estas construcciones, que en las más antiguas fueron hechas de barro. Entonces, en eso podría el Estado también invertir un poquito, aunque
y
sea.
Luego te puedes ir a la selva.
La selva es hermosa.
Sí.
Muy caliente, pero hermosa.
Y hay, por ejemplo, hay una zona en el Perú que se llama Ceja de Selva, que es cuando es donde la sierra y la selva se juntan.
Uh-huh.
Empieza como la transición de las sierras a la selva, que es un clima muy especial, es muy bonito, en verdad. Entonces, Perú tiene muchísimas cosas que ofrecer.
Aparte, el volcán más bello catalogado, el Misti.
El Misti. Tenemos,
por ser simétrico.
Si bien el cañón más famoso del mundo es el Grand Canyon, porque
en Estados Unidos.
Porque es el cañón más grande del mundo, en realidad.
Perú
nosotros
también
tenemos
tiene su cañón.
El cañón del Colca, que en realidad es el cañón más profundo de todo el mundo. Que es para los aventureros, en verdad, porque es toda una travesía viajar a través de ellos. No, no he ido. Justo voy a ir este verano, que voy a ir para Perú. Entonces me muero por conocer.
Éxitos.
Sí, ojalá no nos pase nada malo, pero
no, sí. Como si...
Ay, sí.
No, pero no es para ponernos tristes. Es algo que pasó y bueno. Pero bueno, agradecemos tu visita.
Gracias.
Danica, gracias por tus palabras, por tus comentarios. Esperamos que no sea la última vez que nos visitas.
Para nada.
Porque este programa todavía va a continuar, eso espero. ¿Algo más que quieras decirte a nuestro público para despedirte?
Nada, que si en verdad están, si quieren conocer más de la cultura latina, les recomiendo que se metan a los cursos de español. Hay mucho latino en LUNS y eso es bueno porque... en verdad, si quieres saber más sobre la cultura latinoamericana, hay muchas fuentes a las cuales puedes visitar y tener información de primera mano. Así que, y Latinoamérica es un continente precioso, hay mucha historia, hay mucha cultura, así que viajen a Latinoamérica, especialmente a Perú.
A visitar todas las bellezas que tiene nuestro querido país. Así que eso fue nuestro programa de hoy en JKU Latina, o hablando en español, JKU Latina. Las esperamos otra vez el próximo jueves a las 2:30 de la tarde con una edición más. Que disfruten el buen clima que todavía hay, que pasen un buen fin de semana y nos estamos escuchando. Adiós.
Esto es apenas el comienzo. Eric Daulet junto a Dwayne de Radical Melody cantándole a papá.
Quisiera verte cara a cara y confesarte lo mucho que te amo. Yo quiero expresarte. Me llenas de vida cada vez que veo tu promesa en mi vida como un trofeo. Que me amas tal y como soy, me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú. Me enseñaste el camino, por eso en ti confío. No soy nada si tú no estás aquí conmigo. Que me amas tal y como soy, me amaste tú. Que me escogiste donde tú me encontraste tú. Me enseñaste el camino. Si tú no estás aquí conmigo,
de mi corazón.
corazón sanaste las heridas. Me levantaste, me diste nueva vida. En el desierto fuiste mi salida. Por eso nada impide que diga: eres lo mejor que por mí ha pasado. Todo lo que tengo, el mejor regalo. Me hace feliz tenerte a mi lado. Que todos sepan cuánto te amo. Cuando yo te conocí, un error no cometí. Tú me has hecho tan feliz. Por eso puedo decir que si tú no estás aquí, sería sin ti. Si hoy vivo es por ti, que primero me amaste a mí.
Tú, que me amas tal y como soy, me amaste. Tú, que me escogiste donde tú me encontraste.
Tú, me enseñaste el camino, por eso en ti confío. No soy nada si tú no estás aquí conmigo.
Tú, que me amas tal y como soy, me amaste.
Tú,
que me escogiste donde tú.
Andar contigo es una bendición. A nadie como tú yo encontraré, que me